Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, la Asamblea General del Claustro eligió este miércoles a la mesa directiva que presidirá, que la presidirá hasta que culmine su mandato en 2020. El próximo miércoles 26, convocada por el Consejo Directivo Central, debería elegir al nuevo rector que dirigirá la Universidad de la República durante los próximos 4 años. Se descuenta que será muy difícil debido a la correlación de fuerzas en ese ámbito y esto hará que el debate se postergue al menos hasta octubre. Una regla no escrita indica que, por lo menos desde el año 1985, desde que retomamos la democracia, los rectores han permanecido 2 mandatos consecutivos en su cargo. ¿Se confirmará o este año será la excepción? Bueno, lo conversamos, entre otros temas, con el actual rector de la Universidad de la República, Roberto Markarián, que aspira a la reelección y que hace ya unos minutos viene charlando fuera de micrófonos con nosotros. Bienvenido, Markarián. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, muy bien. Buenos días. Bueno, estamos casi en la tarde, pero
sí. Días. Pero vio que si no se comió, ¿no? Como decíamos antes, nosotros no almorzamos, ¿sí? Para todos viene siendo buenos días. Markarián, está esa tradición no escrita, ¿no? Eso da como cierta confianza. ¿Y por qué se hace? Porque se entiende que es necesario dos periodos para realizar o para terminar una gestión, una obra completa.
No hay ninguna razón escrita. El mandato dura 4 años. Sí, sí. Es más chico que los mandatos de los cuerpos políticos del país, sí, que pasó a 5 en la última constitución. Uh-huh. El hecho de que la universidad es una institución muy grande y muy variada, las dos cosas juntas, hace natural que uno empiece una cantidad de cosas y quiera terminarlas, y muchas veces los 4 años, como me pasa a mí, no son suficientes. La planificación del trabajo, yo diría que la empieza a entender a los 2 años de estar en el cargo y empieza a decir, bueno, voy a hacer tal cosa, y resulta que después se queda que con la dosis de cosas, de cuestiones de gestión que hay que hacer, porque el hecho de que el presupuesto de la universidad, después creo que la Intendencia de Montevideo es el presupuesto más grande del país, que son cerca de 500 millones de dólares, administrar eso, 120.000 estudiantes, 10.000 docentes, las cifras son esas. A la gente le extraña que sea tan grande, pero esos son los números. Así que efectivamente las cuestiones de gestión por un lado y de planificación por otro, uno le agarra la mano, por decirlo de alguna manera, después de un cierto tiempo, y cuando llega a que se le está terminando el mandato, tiene un montón de cosas que uno querría seguir haciendo o que se planificó hacer cuando tomó el mandato hace 4 años en mi caso, y ahora me quedaron por la mitad. Eso me hizo en mi caso, no, en esto no estoy usando la tradición, a intentar continuar en el cargo, y si lo hago, trataré de completar esas cosas que como les digo, me están quedando o están a medio camino.
Bien, Markarián, empecemos por lo último, ¿no? Lo hablábamos en realidad al principio, hicimos lo mismo cuando estuvo Arín hace algunos días con nosotros. El tema del doctorado de Arín, que finalmente no posee, ¿es un tema que lo ayuda a la reelección?
¿A quién?
A usted.
No sé, yo sobre este tema he resuelto no dar muchas opiniones. Es un hecho que hubo una discusión sobre el tema. Es un hecho que también, pues eso ya se lo comuniqué a los decanos enteramente, cuando yo me enteré que estaba puesto en cuestión alguno de sus títulos, yo me comuniqué con él directamente. Eso fue hace más de un mes, exactamente el día martes 5.
¿Qué le dijo?
Le dije que yo estaba enterado que había gente que hacía cuestión de los títulos que él aparecían como títulos declarados por él. Y francamente prefería no hablar mucho más de esto, porque eso es una cuestión de él, no es mía. Él tiene que explicar qué fue lo que pasó, no es una cuestión
institucional. Sí, a nosotros nos dijo que fue y vino, ¿no? Digo, distintos seminarios donde fue convocado bajo el título de doctor. Hay alguna nota de prensa donde él lo niega también, como que fue y vino, ¿no? Y está ese documento firmado alrededor de 2010 en donde él figuraba como doctor. Pero también hay documentos posteriores en los cuales no firma como doctor. No sé si le dio la misma explicación a usted. Quiero decir, eso es lo que nos contaba a nosotros.
Sí, las explicaciones que hay de un lado y del otro son todas tienen su cuota de verdad. Eso es lo que sucedió. Yo me cuidé que cuando lo propuse para vicerrector, que eso sucedió en febrero o marzo de este año, en la resolución constara sus títulos tal cual eran, que fueron los títulos que se repartieron en el Consejo Central, y es que él es economista, claro, licenciado en economía, y eso es lo que constó. que en muchos documentos y apariciones públicas se le adjudicó títulos de posgrado, de maestría, de doctorado, después fueron de posgrado genérico en un programa de radio. Eso es todo cierto, y es cierto también que en algún momento, quizás asociado a las cuestiones con CENDIC, claramente comenzó a aclarar que él no tenía esos títulos.
Claro. Bueno, esto es un tema también de los títulos. Vio que en España también pasó. Hablábamos de CENDIC recién, pero en España recientemente. Todo un escándalo con los temas de los títulos. También está el tema ese de la tesis. Lo hablamos con Arim, ¿no? Digo, que lo tienen mucho el problema de entregar la tesis, ¿no? Está un drama ese, ¿no? Que lleva tiempo y que, bueno, son muchos los que están en ese mismo problema, no sé si decirlo, pero en ese mismo stand-by, ¿no? Digo, a la espera de entregar la tesis.
Sí, un título es un título, incluye un documento que le entrega a la institución donde uno se termina lo que sea y le dice usted tal cosa, aquí no hay otra vuelta, porque a veces la tesis es más importante que todo lo demás. Nosotros acá en Uruguay hay ciertas carreras de doctorado donde los cursos se hacen con la maestría y la tesis es el doctorado. Claro. Eso es así, hay variantes de diversos tipos, ¿no? Sí. Por tanto, terminar es terminar, no es
claro, estoy por terminar. Estoy armando la tesis hace como dos o tres años.
Hay gente que se adjudica títulos, que no es el caso de que estamos hablando, de que son doctorando no existe doctorando. Uno es doctor
o
es estudiante de doctorado, claro, doctorando, le saca la N y quedó doctorado.
Claro, claro.
Doctorando, ¿no? Le saca la N y doctorado.
Al golpe de vista podría pasar como tal. Y es
en
realidad...
eso creo que en nuestro nivel tiene que ser muy claro. Eso.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Marcarían, ¿por qué sería necesario 4 años más?
Bueno, ya algo dije.
Sí, algo dijo, pero
agregar información. Sí. La institución, como comenté, es muy grande. Yo nunca tuve un cargo de gobierno anterior, es una cosa que la gente, como el nombre mío, por razones académicas más bien, sonó muchas veces, anduvo en la vuelta. El primer cargo de gobierno que yo tengo es el que tengo ahora. Claro. Yo, de dicho en broma, empecé por arriba. Yo siempre fui profesor de la Universidad de la República, me gané el sueldo como profesor, como docente con dedicación total, trabajé en 3 o 4 facultades, trabajé en el exterior, obviamente, también. Bueno, en particular hice mis estudios de doctorado en el exterior. El hecho de que este sea el primer cargo de gestión pesada, fui director del Instituto de Matemática, en el cual me formé y me crié y le debo todo, eso es una parte de gestión. Las razones principales por las que querría seguir es, primero, culminar un ciclo que está terminando formalmente, que es la aprobación de una parte importante del Estatuto del Personal Docente, que yo quiero jerarquizarlo porque puede que la audiencia no le vea por qué es tan importante. La Universidad de la República está controlada, en primer lugar, por la Constitución de la República, obviamente. Somos un organismo estatal, dependemos de la Constitución. En segundo lugar, por la Ley Orgánica. Y en tercer lugar, en el plano de lo que no se hace específico, tiene que ver con el estatuto que regula el trabajo de nuestro, lo específico nuestro. Claro. Porque obviamente que la universidad tiene funcionarios de computación, tiene abogados, tiene arquitectos, tiene limpiadores, una variedad de cosas que no es lo específico. Lo específico es que somos una institución de enseñanza y el cuerpo específico es el cuerpo docente. Así que el estatuto que regula ese cuerpo es nuestro tercer cuestión formal. Y estamos, por suerte, por terminar de tener un nuevo una mitad del nuevo estatuto, que el viejo tiene 50 años, un montón de años, y por lo tanto es la aplicación del nuevo estatuto, que introduce cambios muy, muy grandes. Por ejemplo, establece que los cargos de grado 1 son todos a término, establece definiciones claras sobre cuáles son las obligaciones en los diversos grados universitarios, refresca las cuestiones de nombramientos y va a una estructura que no sea de cátedra, sino de departamento. Doy 3 novedades e introduce algunas cuestiones de derechos que no estaban presentes en relación con las embarazadas y otras cuestiones semejantes. Nombro así puntito por separado. Todo eso es nuevo. Aplicarlo va a demorar, no va a ser una cosa que de un día para otro va a decir usted tiene grado 1 y entonces el cargo dura 3 años y usted ya cumplió 3, afuera. Así no se puede hacer las cosas, obviamente. Y por tanto, los tiempos de aplicación son lentos. Esa es una primera razón. En segundo lugar, creo que el país ha hecho mucha cuestión de las dificultades que hay en la enseñanza media, especialmente, y se ha olvidado que el país, el conocimiento, como le gusta decir a mucha gente, a todo el mundo ahora, el conocimiento básicamente es la formación terciaria, es la formación universitaria, y la discusión sobre cómo tiene que ser el sistema terciario en este país es una cuestión crucial. Claro. El país está creando nuevas instituciones, creó la UTEC, la UTU tiene cursos terciarios importantes, se discute ahora darle nombre de universidad al sistema de formación docente, y la playa de la variedad de instituciones que pudieran haber de educación terciaria obliga a coordinar entre nosotros. Si no, vamos a andar compitiendo repitiendo cosas en un país que tiene poco dinero, eso es dificultoso. Así que coordinar el sistema es una prioridad que yo la tengo en la mira, que me la planteé para ser. Nos la venimos planteando hace muchos años en la universidad, y yo creo que hay acuerdo, pero el problema es interrelacionarse con el gobierno, que es el que tiene que hacer el cambio, porque eso no va a ser un problema solo interno nuestro. Claro. El país necesita tener más estudiantes terciarios. Es decir, es muy grande la universidad, 120.000 estudiantes, hay 2.000 en la UTEC, unas decenas de miles en la formación docente, pero aún así somos de los países que estamos con menos población de educación terciaria. Y ese crecimiento no se puede hacer exclusivamente en la Universidad de la República. Claro. Por eso digo que la necesidad de discutir para afuera es crucial, y plantarse bien ante eso es un punto fundamental, que yo me lo voy a poner como una de las primeras metas. Lo segundo es que la institución tiene una estructura, la gente habla de la ley orgánica como para referirse a todo eso, porque es la ley orgánica la que define la estructura, antigua. Entonces, el discutir seriamente cómo hacer para refrescar ese asunto, adaptarse a los tiempos nuevos en materia de conocimiento y de necesidad de formaciones, es una obligación que no se restringe a cambiar la ley orgánica. Yo digo que le llama la ley orgánica, pero no es solo eso, ni esencialmente eso. La institución se extendió hacia el interior, tiene dos estructuras grandes que son parecidas a las facultades en cuanto al gobierno, pero muy distintas en cuanto a sus finalidades. Las facultades, uno mira los nombres, son facultades con un título, sigue la palabra de una profesión, ingeniería, medicina, aún las nuevas, psicología, enfermería. Lo del interior es distinto, porque ahí tenemos todos juntos, es como una pequeña universidad, pero que desde el punto de vista de la ley orgánica hay que mandarla como dice la ley orgánica. Entonces, el adaptarnos a eso, y lo pongo esto como ejemplo porque es fácil de explicar, tenemos estructuras interdisciplinarias que deberían crecer mucho más, así que los espacios de cómo tiene que organizarse la institución es un tema, un debe que tenemos, y yo creo que hay que propulsarlo fuertemente, y eso asociado al gobierno. La ley orgánica es una ley que fue concebida en los años 40, aunque parezca mentira, antes de los 40, sí. Se votó en el 58 en medio de una gran movilización popular, porque estaba el movimiento sindical metido en la vuelta también, no era solo el movimiento estudiantil o universitario. Y por lo tanto, ver si las formas de gobernar la universidad tienen que ser aquellas, es una pregunta cantada, porque que la gente se forma opinión de una manera distinta, ahora que
va pasando época, el tiempo,
no hay ni que hablar. Claro, o sea, claro, yo me crié leyendo y los viejos mantenemos un poco la costumbre, y ahora la información es el día a día. Uno duda, saca el celular y empieza a preguntarse cosas. Es así, yo no creo que no invento nada, lo hago yo mismo.
Sí, claro, y nosotros, yo mire con qué estoy trabajando acá, con el celular. Nada
sí,
más,
yo cuando así. Hablo de esto le muestro ese aparato y digo, mire.
El celular.
Entonces, el hecho de que la gente forme opinión de forma tan distinta tiene que llevar a pensar que las estructuras que
en donde uno renovarse.
Bueno, ese es un gran tema que hay que concretar.
También, y además, también ahí adentro estarán los cursos, ¿no? Visiones nuevas, cursos nuevos.
Exactamente, formatos nuevos. Sí. Y hay para nombrar solo tres, hay algunas cuestiones que son propiamente de organizativas. Tenemos pendiente una reforma de todo el sistema de arquitectura de la universidad, que es muy grande. Queremos unificar ciertas estructuras, eso está pendiente. Se hicieron varios cambios que eventualmente hoy no va a dar para hablar porque tenemos poco tiempo, pero hablo de este porque es uno que está pendiente. Hay varios cambios en la administración propiamente dicha que querría propulsar. Yo soy un hombre de gestión, me preocupan las cosas de trabajo, de cómo cumple la gente, cómo se cumplen las ordenanzas, los estatutos. Así que ese tema, tengo un montón de esas cosas pendientes que me gustaría poderlas culminar. Bueno. Capaz que no he previsto 4 años, lo digo un poco en broma, que con 2 más daría. Así que vamos a pasar de 4 a 6. La duración del mandato ya no pedimos reelección.
O hace 1.5, dice usted. Bueno, está el tema de clínicas también, que es como una especie de constante, ¿no? Sí. Ese es un tema para solucionar.
En el clínica hemos hecho un gran avance que la gente a veces no se da cuenta porque es muy interno. El clínica sabemos lo que queremos hacer con el clínica, que hace 4 años no sabíamos muy bien lo que queríamos.
Ahora hay que hacerlo.
Ahora, y tenemos un plan muy bueno, que tenemos una dirección del clínica que lo quiere hacer. y no tenemos la plata, lo digo derecho sí, viejo porque sí, es así.
Sí, es lo que está pasando, no, lamentablemente.
No precisamos 150 millones de dólares, precisamos, si tuviéramos 20 millones por año, empezamos a con tutti a hacer los cambios que queremos hacer.
No es tanta plata, 20 millones de dólares, no es tanta plata. Marcarían, nos quedan pocos segundos a esta altura, pero le quería pedir por lo menos una expresión con respecto a lo que acabamos de conocer, que nos congratulamos, la posición ya orgánica de Lodelar en torno a lo que se entiende como decreto o ley mordaza en lo que tiene que ver con el agua.
Bueno, yo la ley mordaza lo dejo por el término del periodista.
Así se conoce.
La universidad presentó un recurso ante esa ley que tiene muchos aspectos positivos, se refiere a ciertos puntos de la ley, en particular a lo de la libertad de publicación,
claro,
que es una cuestión que nos es muy cara y que nosotros somos la institución que tiene que defender eso. La libertad de cátedra es un principio básico de la institución, eso tiene diversos reflejos, en particular tiene que ver con que uno puede investigar, salvo cuestiones de Estado que se declaran prohibidas, no sé, cosa que yo particular admito, por más que en mi terreno, en mi campo de trabajo, es difícil encontrar que esté prohibido hacer algo en matemática, pero está claro que hay sectores que el Estado tiene derecho a defender, pero que sea genérico así como está planteado ahí, me parece que es una cuestión inadecuada, y por eso luego de algunos planteos de algunos cuerpos docentes, la institución como tal resolvió avalar esa postura y presentar ella misma un recurso en fecha que veremos como qué trámite tiene. Claro. Fue presentado hace menos de una semana.
Sí, lo vamos a seguir conversando. Y lo último, ¿tiene opinión formada, esto es bien fresquito, ¿no?, de la creación de este comité para controlar y detener el deterioro de las aguas del Río Negro? Porque es un tema conexo que viene a cuento y que aparentemente es político, ¿no? O sea, no hay científicos allí participando. A mí lo que me extraña es eso, ¿no?
Eso es si es así, no sé, seguro que no estoy enterado.
No, es todo muy
fresco. Fuera solo técnico, político, me parece mal.
En principio, sí. Podemos decir que la información oficial
no se puede sacar jugo político de cosas donde está la vida de la gente y el tamaño del Estado uruguayo, porque lo que se quiere hacer en cuanto a crecimiento es una cosa muy aceptable, lo que no se puede hacer es mal, y ahí si hay problemas técnicos de calidad de agua, de vertientes que van al río Uruguay, estamos hablando del Río Negro, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que hay un componente técnico fundamental, más allá de que hay otros, pero en particular tiene que ser un componente técnico, como es nuestra protesta en relación con la ley esta. La ley nos parece bien globalmente, que haya una ley de agua,
claro,
no correr,
claro,
pesca, yo que sé.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Sí, sí. Nosotros no vamos a politizar los planteos que hagamos sobre estos problemas.
Roberto Marcaría, muchas gracias. La seguimos y vemos cómo van esas elecciones. ¿Sí?
Se olvida hacer un poco del fútbol y esas cosas y no denos más caso a nosotros.
yo digo eso también. Yo acá, usted sabe que los científicos respetamos realmente muchísimo. Los temas científicos deben ser tratados por científicos. No estoy descubriendo nada, no estoy diciendo algo absolutamente de sentido común.
Yo defiendo eso en relación con mi cargo.
Claro, bueno, está muy bien. La metió después de hora. Gracias, Margarian, que pase bien. Bueno,
muchas gracias.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.